Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 2 de enero de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda y le deseamos que este 2025 sea de grandes éxitos y logros y se cumplan a cabalidad todos sus objetivos. Bueno, estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Tenemos información que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer en Nueva Orleans, ahí en los Estados Unidos, 15 personas perdieron la vida y 30 más resultaron heridas, entre ellas dos mexicanos, luego de que un hombre atropelló a una multitud. El responsable fue identificado como Shamsuddin Jabbar, un soldado estadounidense de 42 años, nacido en Texas. Horas después de este atropellamiento, una Cybertruck explotó frente al Hotel Trump, esto en Las Vegas, en Nevada. También la noche del miércoles se reportó un tiroteo en un salón de eventos en la zona de Queens, en Nueva York. La fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México se suspendió, por lo que el programa Hoy No Circula aplica de manera normal. Este jueves, solo los autos con engomado color verde y terminación de placas 1 y 2 y que porten el holograma 1 o 2 deberán quedarse en casa. A partir de ayer, el salario mínimo en el país aumentó 12%, por lo que pasa de 248 pesos con 93 centavos a 278 pesos con 80 centavos diarios. El Servicio de Administración Tributaria informa que los contribuyentes tienen hasta el próximo 31 de diciembre de este 2025 para habilitar el buzón tributario. El plazo original era hasta el 1 de enero de 2025. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló una bolsa de 6.219 millones de pesos para organizar la elección judicial del próximo 1 de junio. Aquí en la Ciudad de México, 67 conductores pasaron la noche de Año Nuevo en el Torito por superar los niveles de alcohol permitidos al manejar. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que la Fiscalía General de la República ya investiga a la alcaldesa de Coalcomán, Anabel Ávila Castrejón, del partido Movimiento Ciudadano, para determinar si tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Por participar como informante en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, será liberado en el mes de octubre. Ismael Matías Domínguez asumió como presidente municipal suplente de Santo Tomás de los Plátanos tras la fuga de Pedro Luis N., alias Huicho, alcalde electo, quien está acusado de presuntos nexos con el crimen organizado. La gobernadora de Guanajuato, Lidia Denise García, designó a Susé Anastasia Hernández Martínez como fiscal provisional del estado tras la renuncia de Carlos Samarripa, quien estuvo al frente de la fiscalía por espacio de 15 años. Y Leo Dan, el cantante y compositor argentino, muere ayer a los 82 años de edad. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y nos vamos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana, porque le comentaba que la madrugada de ayer en Nueva Orleans, 15 personas mueren y 30 resultan heridas, entre ellas dos mexicanos, luego de que un hombre atropelló con una camioneta a una multitud. El ataque ocurrió en Bourbon Street, el llamado barrio francés, la madrugada del miércoles, repito, cuando se llevaban a cabo los festejos de Año Nuevo. Tras el impacto, el conductor salió del vehículo y disparó contra agentes de la policía, que finalmente lo abatieron. Y esta persona, el responsable de este atentado, fue identificado como Shamsuddin Jabbar, un soldado estadounidense de 42 años, nacido en el estado de Texas. Francisco, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, feliz año. Feliz año a todos los que nos hacen el favor de escucharnos por Grupo Fórmula en este segundo día de por sí ya muy difícil principio de año 2025 para la Unión Americana. El día de ayer, literalmente en las primeras horas, las primeras 3 horas con 15 minutos de este 2025, un individuo identificado como un afroamericano con descendencia musulmán, de nombre Jim Jabbar, de 42 años de edad, originario de Houston, Texas, de Bowman, Texas, quiero decir, utilizó una camioneta pick-up blanca con motor eléctrico y atropelló a decenas de personas, hiriendo a 35, matando a 15, esto en la icónica, añeja Nueva Orleans, y la más añeja y la más icónica de sus calles, la calle Bourbon, repleta como siempre, imagínate, Año Nuevo, y aparte en vísperas del tazón del azúcar, el Sugar Bowl, entre las universidades de Notre Dame y de Georgia, que se iban a enfrentar el primer día del año, pero debido a este ataque terrorista, y así es como lo dominó el gobierno federal inmediatamente después de este ataque, debido a de que el perpetrador no solamente hizo lo que hizo, sino que además durante su ataque, que duró poco menos de 40 segundos, imagínate el daño que hizo en tan poco tiempo, está disparando un arma, una escuadra, mientras atropellaba a la gente, saliéndose del vehículo después de que se estrella contra un vehículo de construcción, y con un rifle del que protagonizan todas las balaceras en Estados Unidos, abriendo fuego contra dos policías que pudieron someterlo antes de continuar con su ataque. Además, el perpetrador tenía en la caja de la camioneta, tenía una bandera del Estado Islámico, imagínate nomás. Tenía también artefactos explosivos en esta caja que no detonaron afortunadamente. Y aparte, esto lo supimos horas después del ataque, dejó un mensaje indicando que ha sido inspirado por el Estado Islámico para cometer este crimen. Estamos hablando de un ciudadano americano, ex soldado de los Estados Unidos, que sirvió de manera honorable en Afganistán, que había salido del ejército de manera honorable, o sea que no lo corrieron, y que él tuvo problemas maritales y también negocios que no le salieron bien al señor. Y si todavía me queda espacio en tu espacio, compañero, a unos 2.700 millas de distancia, en Nevada, una de esos SUVs que parecen naves espaciales de Elon Musk, la que maneja el gobernador de Nuevo León, esa misma, bueno, pues se estaciona un individuo, también exmilitar, se estaciona enfrente del lobby del hotel de Donald Trump y hace detonar artefactos explosivos dentro de la camioneta, que afortunadamente la onda expansiva creada por las explosiones no dañaron ni mataron absolutamente a nadie más que al conductor. ¿Y qué crees, compañero? También la camioneta fue rentada utilizando el mismo método atípico que utilizó el perpetrador de Nueva Orleans. Otro ciudadano americano renta el vehículo y lo utiliza para un acto terrorista en contra, insisto, el emblemático hotel del presidente electo. Así las cosas, compañero, en un primer día del año que refleja lo difícil y complicado que va a ser el 2025.
Así es, Francisco, muchísimas gracias por tu reporte. Te mando un fuerte Abrazo complicado, complicado el inicio de este 2025 allá en algunas partes de la Unión Americana. Y justamente, pues que te referías a este, a esta explosión que se registra de un vehículo, una Cybertruck, frente al Hotel Trump en Las Vegas. Bueno, pues resulta que este auto iba cargado con cilindros de gas, cilindros de combustible para camping y morteros de pirotecnia de alto calibre. Sí, efectivamente, el conductor de este vehículo pierde la vida en esta detonación. Y bueno, el presidente Joe Biden dijo que los Estados Unidos no va a tolerar ataques contra su pueblo. Y a través de una conferencia de prensa expresó su solidaridad con las víctimas y confirma que las investigaciones realizadas por el FBI están avanzando para esclarecer los hechos y determinar si existe cualquier tipo de conexión entre ambos incidentes. Así lo dijo el presidente Biden.
Law enforcement and intelligence community are continuing to look.
La comunidad policial y de inteligencia sigue buscando conexiones, asociaciones o co-conspiradores. No tenemos nada más que informar en este momento. La investigación sigue activa y nadie debe sacar conclusiones apresuradas. Trabajaremos intensamente en esto hasta que tengamos una información completa. Y una vez que tengamos esa información, la compartiré tan pronto como podamos confirmarla. Apoyaremos a la gente de Nueva Orleans mientras comienzan el duro trabajo de curación. Aunque esta persona cometió un terrible asalto a la ciudad, el espíritu de nuestra Nueva Orleans nunca, nunca, nunca será derrotado. Siempre brillará.
Bueno, en tanto, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, relacionó este ataque en Nueva Orleans con la migración irregular. Seguramente al presidente Trump no le informaron que quien es el responsable de este atentado se trata de un estadounidense, un soldado de los Estados Unidos de 42 años, nacido en el estado de Texas. A través de sus redes sociales, Donald Trump asegura que su gobierno apoyará a la ciudad mientras investigan y se recuperan de este acto. Hubo también reacciones por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien condenó este atropellamiento y manifestó su solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos. A través de su red social X escribió: "Condenamos el atentado ocurrido el día de hoy en Nueva Orleans. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo de los Estados Unidos". Héctor Herrera con la información.
Te saludo con gusto ya este nuevo año. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum, después pues de que efectivamente en su última conferencia diera a conocer que la primera línea de defensa iba a ser precisamente este 2025, las personas migrantes, los mexicanos que viven en Estados Unidos, pues tomo y sentido también el mensaje que está emitiendo respecto a este trágico atentado. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum: "Está expresando su condena por este atentado ocurrido en Nueva Orleans, que resultó ya con la muerte de al menos 15 personas debido a este atropellamiento masivo". En un mensaje que fue publicado en sus redes sociales, escribe ella: "Condenamos el atentado ocurrido el día de hoy en Nueva Orleans. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y también con el pueblo de los Estados Unidos".
Gracias a Héctor Herrera por la información. Pero también la noche de ayer, del miércoles, se reportó un tiroteo en un salón de eventos en la zona de Queens, allá en Nueva York. Medios locales señalan que hay al menos 11 personas con heridas. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información sobre este hecho ni sobre el móvil de este tiroteo. Repito, esto en un salón de eventos en la zona de Queens, en el estado de Nueva York. Por otra parte, agentes del Buró Federal de Investigación informaron que hallaron uno de los mayores arsenales de explosivos caseros jamás incautados tras arrestar a un hombre de Virginia por un cargo relacionado con armas de fuego. La fiscalía dio a conocer que en diciembre los investigadores incautaron más de 150 bombas construidas con tubos y otros dispositivos caseros cuando registraron la vivienda de este sujeto, que ocurrió al noroeste de Norfolk. Y bueno, la fase 1 del plan de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México se suspendió la tarde de ayer, por lo que el programa Hoy No Circula aplica de manera normal este jueves. Ayer, justamente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis había activado la contingencia ambiental en el Valle de México debido a la quema de pirotecnia, fogatas y la escasa ventilación. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Feliz inicio de año. Te comento que después de aplicar ayer la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, al filo de las 6 de la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó suspender la contingencia ambiental al mejorar paulatinamente la calidad del aire y dispersión de los contaminantes, por lo que este jueves 2 de enero, el programa Hoy No Circula operará normalmente. La comisión llamó a la población a evitar la quema de pirotecnia y no hacer fogatas para evitar contingencias y así proteger la salud de toda la población. Es el reporte, Juan Manuel.
Gracias, Jenny. Un fuerte abrazo y lo mejor también para ti en este 2025. Y bueno, desde ayer el salario mínimo en nuestro país aumentó 12%, pasa de 248 pesos con 93 centavos a 278 pesos con 80 centavos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte, donde los salarios son más altos, bueno, pues este incremento pasa de 374 pesos con 89 centavos a 419 pesos con 88 centavos por día. El Día de Reyes, el Día de los Reyes Magos, va a generar una derrama económica de 24.200 millones de pesos, un aumento del 10% respecto al año pasado, según datos de la Concanaco Servitur. Esta cifra, de acuerdo a esta a la Concanaco, bueno, pues beneficiará a 2.8 millones de negocios familiares del sector comercio con juguetes, electrónicos, ropa y artículos de cuidado personal, al ser los regalos más demandados. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que dio instrucciones para que la secretaria de Energía, Luz Helena González, se reúna con los gasolineros. Esto con el fin de evitar el aumento de las gasolinas derivado de algún tipo de especulación. Por su parte, la Secretaría de Hacienda dio a conocer a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que tanto la gasolina magna como el diésel contarán con un subsidio al impuesto especial sobre producción y servicios del 3.57% y estará vigente hasta el 10 de enero. Los consumidores de la gasolina premium no gozarán de este beneficio. Bueno, el Servicio de Administración Tributaria informa que ahora los contribuyentes tienen hasta el próximo 31 de diciembre para habilitar el buzón tributario, cuando el plazo original era el 1 de enero de 2024, es decir, el día de ayer. El SAT informa que cumplir con esta obligación fiscal después de ese plazo será motivo de infracción. Más bien, que si no cumple con esta obligación fiscal, pues será motivo de infracción, pues se aplicará una multa de 11 mil pesos. El día de ayer el dólar se vendió en 21 pesos con 37 centavos y se compró en 19 pesos con 83 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues abrirá el día de hoy en las 49 mil 513 unidades. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.06%. El Standard & Poor's con bajas 0.43 puntos porcentuales, mientras que el Nasdaq también abajo 0.90%. El euro está en 21 pesos con 59 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, medios brasileños afirman que el Botafogo está interesado en los servicios de André Jardine y que ya se pusieron en contacto tanto con el técnico como con la directiva del Club América. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, en la Liga MX trascendió que Botafogo busca llevarse al técnico del América, André Jardine. El equipo brasileño tendría que pagar una cláusula de rescisión que valdría alrededor de 10 millones de dólares por el actual estratega tricampeón del fútbol mexicano. En otros temas, Héctor Herrera ya está en suelo mexicano para firmar con el equipo de los Diablos Rojos. El mediocampista regresa al balompié nacional después de jugar prácticamente más de 10 años fuera del país. Y comenzaron los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Los Tomateros de Culiacán vencieron 3-2 a los Venados de Mazatlán. En el fútbol americano colegial de los Estados Unidos se tuvo que aplazar el duelo entre Georgia y Notre Dame después de que fallecieran más de 10 personas al ser atropelladas en Nueva Orleans, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el Consejo General del INE avaló una bolsa de más de 6 mil millones de pesos para organizar la elección judicial del próximo 1 de junio. Además, bueno, pues el INE también aprobó el diseño de las boletas y la estrategia de capacitación y asistencia electoral para este proceso extraordinario. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE precisar si los partidos políticos pueden promover la participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
El movimiento que usted encabeza realizaría entonces una estrategia para promover la participación en la elección judicial.
Sí, habría que ver las reglas del INE, que tienen que ser muy claras. Hasta donde yo entiendo, un partido político, por ejemplo, pues no puede promover a una persona o a otra, eso no debe ser así. Pero hay que preguntar si los partidos políticos pueden llamar, por ejemplo, a votar. Es algo que el INE tiene que determinar, estas reglas, o el propio Tribunal Electoral.
Y bueno, a través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum colgó un video en donde deseó un feliz año nuevo 2025 a todos los mexicanos y también pues anheló que los ciudadanos gocen de salud y felicidad.
Hoy cerramos el 2024, es un momento de reflexión, de pensar lo que ocurrió este año, términos personales, familiares y para nuestro país. Quiero agradecerles a todos y a todas el apoyo que hemos tenido y decirles que vamos a seguir el camino de la transformación, que no hay marcha atrás, que no va a haber regresiones, que vamos a seguir con el pueblo de México transformando desde abajo a nuestro país. Es un buen año el 2025. Recuerden que en junio va a ser la elección de personas del Poder Judicial, es decir, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos quizá el único país en el mundo que de manera democrática va a elegir al Poder Judicial, y eso es algo muy bueno para nuestro país. Es parte de esta transformación profunda y de la vida democrática que estamos viviendo.
Y bueno, quienes no tuvieron un feliz inicio de 2025 fueron pues al menos 67 conductores que tuvieron que pasar la primera noche de este 2025 en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como El Torito, esto por superar los niveles de alcohol permitidos al manejar. Juan Antonio Jiménez, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Un placer saludarte. Durante el último día del 2024, el programa Conduce Sin Alcohol Fiestas Decembrinas reportó que en las últimas 24 horas, un total de 67 personas superaron el límite permitido, por lo que fueron enviados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido popularmente como El Torito. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó 23.407 entrevistas al Alcostop, esto es, el ambiente al interior de los vehículos, además de que se aplicaron 341 pruebas de alcoholemia, que es el aire aspirado, por lo que un total de 67 personas superaron el límite permitido de alcohol en la sangre y 65 vehículos fueron llevados a un depósito vehicular. El programa Conduce Sin Alcohol Fiestas Decembrinas, desde el pasado 5 de diciembre, ha realizado 529.576 pruebas Alcostop y 9.992 pruebas de alcoholemia. Asimismo, un total de 2.013 conductores han superado el límite permitido y remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, y 1.969 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular. Cabe destacar que este operativo va a continuar, así como lo ha estado haciendo en las últimas semanas, los 7 días, las 24 horas, en las 16 diferentes alcaldías de la Ciudad de México, y va a concluir hasta el próximo lunes 6 de enero. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, vámonos con Andrea Meraz, porque Enrique Leonel se convirtió en el primer bebé de este 2025. Nace a las 0 horas con un segundo del 1 de enero en el Hospital General de Zona Número 194, del IMSS, allá en Naucalpan, en el Estado de México. Andrea, adelante con tu información, buen día.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó del nacimiento del primer bebé de 2025 en el Hospital General de Zona 194, El Molinito, ubicado en el Estado de México. El personal dio la bienvenida a Enrique Leonel, quien nació en punto de la medianoche de este 1 de enero de 2025. El bebé nació vía cesárea, pesó 3 kilos 270 gramos con una talla de 51 centímetros. Su mamá Susana es originaria de Chiapas y dijo sentirse agradecida y sobre todo feliz por la llegada de su tercer hijo. La calificación Apgar es de 8-9. Esta prueba mide la correcta frecuencia cardíaca, respiración, tono muscular y reflejos. Por su parte, el ISSSTE dio la bienvenida a Melody, quien es la primer bebé de esta institución de 2025. Su madre dio a luz en el Hospital Regional Adolfo López Mateos. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, la gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García, designó a Susé Anastasia Hernández Martínez como fiscal provisional del estado tras la renuncia del polémico Carlos Amarripa, quien estuvo en el cargo por espacio de 15 años. Carlos Amarripa, repito, estuvo al frente de la Fiscalía Estatal por más de 15 años y había presentado su renuncia el pasado 30 de septiembre, misma que entró en vigor a partir del día de ayer, 1 de enero. Y bueno, Leo Dan, este cantante y compositor argentino, muere ayer a los 82 años, fue referente de la balada romántica en los años 60, grabó más de 40 álbums y entre sus canciones más exitosas se encuentran Mari es mi amor, Cómo te extraño mi amor y Esa pared. En 2018, Leo Dan gana el reconocimiento a la excelencia musical en los premios Grammy, que reconoce a los artistas con una contribución sobresaliente a la música latina. Aún no trasciende pues información sobre la causa de su fallecimiento, pero bueno, pues descanse en paz, Leo Dan. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal. Si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigación. No puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez. Entonces tiene que haber una investigación de la fiscalía y en todo caso si se encuentra algún vínculo, pues que sea presentado ante un juez la carpeta de investigación que sea. Evidentemente condenamos estas lonas.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien da a conocer que la Fiscalía General de la República, sí, ya está investigando a la alcaldesa de Cualcomán, Anabel Ávila, de Cualcomán, allá en Michoacán, del Partido Movimiento Ciudadano, para determinar si tiene algún vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación. Recuerda usted, el fin de semana se dio a conocer una grabación, un video, en el que autoridades de esta localidad agradecen a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación por regalar juguetes para los niños de este municipio. Ya está en investigación, repito, la presidenta municipal, alcaldesa de Cualcomán, Michoacán, Anabel Ávila Castrejón.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 1 minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 2 de enero de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Parecía misión imposible, pero finalmente la panista Livia García logró sacar al polémico Carlos Amarripa de la Fiscalía de Guanajuato luego de 15 años en el cargo. No obstante que ella misma había sido parte del gabinete de Diego Sinué, no dejó de ser crítica de las inoperancias de esa administración para enfrentar la situación de inseguridad en la entidad. Por lo que cuentan en tierras guanajuatenses, no fue una decisión fácil la de removerlo. Se habían acumulado muchas sospechas de sus tolerancias con criminales, pero él se resistía a retirarse. De ahí que, en cuanto asumió Livia García la gubernatura en septiembre 26, se intensificaron las presiones hasta que finalmente, el 31 de diciembre, el fiscal renunció al cargo y se fue a regañadientes, pero se fue. Fue nombrada de manera provisional Susé Anastasia Hernández, una veterana funcionaria en lo que la gobernadora logra los consensos para un nombramiento definitivo. El propósito es que haga una buena dupla con el nuevo secretario de Seguridad guanajuatense, Mauro González. Y por cierto, ¿habrá investigaciones sobre los pendientes del fiscal removido? Es pregunta.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
México sufrió una desaceleración económica en 2024. Después de crecer 3.2% en 2023, en los nueve primeros meses de 2024 avanzó solo 1.5% anual. Según el Banco de México, el 2024 debe haber cerrado con una expansión de 1.8%, pero el ritmo bajará a 1.2% en 2025. La gran incertidumbre es Donald Trump, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero. No solo tendrá el control de la Casa Blanca, sino mayorías en las dos cámaras del Congreso. En el argot político estadounidense, esto se denomina una trifecta. Trump podrá impulsar políticas sin negociar con la oposición, como Claudia Sheinbaum en México. Contará además con una mayoría conservadora de 6-3 en la Suprema Corte.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Muchos chilangos compartieron el recibimiento del Año Nuevo entre la Ciudad de México y el salto que desde hace generaciones nunca falla, el de Acapulco, donde se registró una ocupación hotelera del 95%. Es de verdad un logro que a tan solo un año de los devastadores huracanes Otis y tres meses de John, las calles y vialidades que fueron destrozadas estén completamente rehabilitadas. Además, la gobernadora Evelyn Salgado reportó saldo blanco en las festividades.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, tiene como propósito de Año Nuevo ampliar la mayoría oficialista a 89 senadores, para poder reformar la Constitución sin preocupaciones. Actualmente con 87 senadores, tras la incorporación de los perredistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, el expanista Miguel Ángel Yunes Márquez y la expriista Cintia López Castro, Morena y aliados tienen la mayoría calificada que se obtiene con 86 legisladores. Pero en caso de alguna ausencia imprevista, don Adán quiere tener la tranquilidad de no depender de que haya asistencia total de los integrantes del bloque para concretar las reformas prioritarias de 2025. La pregunta es, ¿a quién harán manita de puerco? ¿Amenazarán con algún expediente judicial o convencerán por las buenas de sumarse al lado guinda?
En tercera persona, de Héctor Mauleón, en el Universal.
El pasado 5 de diciembre, Amabel López, alcaldesa interina de Amanalco, Estado de México, fue extraída de su domicilio por 10 hombres armados que se hallaban bajo las órdenes del jefe de plaza de la familia michoacana, Pablo Hernández Hernández, alias El Mini o El Pelón. Era la respuesta de la familia michoacana al operativo enjambre llevado a cabo en dicho municipio apenas el 22 de noviembre. Ese día, la entonces alcaldesa morenista en funciones, Marilena Martínez Robles, fue aprehendida por permitir, facilitar y colaborar con las actividades del grupo criminal que dirigen los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga. Al lado de su director de Seguridad Pública, la alcaldesa había entregado información personal de los habitantes de Amanalco, que se hallaba en posesión del ayuntamiento. Según fuentes de seguridad, no solo en Amanalco, sino en otros municipios mexiquenses que se encuentran bajo su influencia, la familia michoacana se vale de esta información para tener acceso a los padrones de los programas del bienestar, a cuyos beneficiarios cobra una cuota, al padrón catastral que le permite saber quiénes son los propietarios de los terrenos de cultivo, a los que cobran también por metro cuadrado y para conocer los nombres de familiares de trabajadores migrantes, a los que se les exige también una cuota por remesas.
El Caballito, en el Universal.
Nos recuerdan que a partir de este 2 de enero, el Instituto Electoral de la Ciudad de México abrió el registro para las asignaciones civiles o agrupaciones políticas locales que busquen constituirse como partidos políticos locales. Una vez que el instituto reciba la notificación de intención del registro, tendrá 10 días hábiles para comunicar a la organización el resultado de la verificación de los documentos presentados. De resultar procedente su solicitud, las organizaciones deberán verificar el número mínimo de afiliados, para luego presentar su calendario de asambleas distritales o de demarcaciones territoriales, según sea el caso. Habrá que ver quiénes serán los interesados en integrarse al listado de partidos políticos locales y, sobre todo, si es que logran constituirse como tal. Mantenerse entre las preferencias políticas de los capitalinos ya es otra cosa.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
¿Qué tal Acapulco? Rebosante para celebrar el Año Nuevo 2025. Hoteles y restaurantes llenos, 95%. Fiesta, la tradicional pirotecnia en la bahía y lo mejor, saldo blanco. La gente feliz, los empresarios felices y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. feliz.
Kiosco en el Universal.
El que se fue dando patadas de ahogado, nos platican, fue el ahora exfiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, quien días antes de su salida autorizó la producción y difusión de un video en el que exhibe que dejó el cargo en contra de su voluntad y que no es el fin de su historia. Nos detallan que don Carlos concentró a los jefes de las cuatro fiscalías regionales y demás personal para hacer una melancólica despedida de mano y uno que otro abrazo, contrario a sus anteriores desplantes donde siempre andaba con el ceño fruncido. Pero en esta ocasión, el equipo de comunicación social aprovechó la ocasión para hacer tomas para la grabación en la que presumió sus logros de 15 años en el cargo. No me quiero ir, señor Stark.
Trascendió en Milenio.
Que los 24 gobernantes de la Cuarta Transformación usaron el recurso de los abajo firmantes para manifestar su apoyo a la política migratoria de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un desplegado divulgado ayer por la lideresa partidista Luisa María Alcalde, pero con un retraso de 2 meses, periodo en el que Donald Trump mantuvo sus amenazas de una agresiva agenda antimigratoria una vez ganada la elección presidencial en Estados Unidos. En el texto, expusieron su respaldo a la estrategia de atender a la pobreza en países expulsores y respetar los derechos humanos de los viajeros.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Buenos reflejos mostró la Cancillería a cargo de Juan Ramón de la Fuente para rastrear si había víctimas mexicanas en el atentado terrorista en Nueva Orleans, que dejó al menos 15 muertos durante la celebración del Año Nuevo. Poco después de que ocurrieron los hechos, la instancia informó que 2 personas mexicanas resultaron afectadas por el ataque, pero se reportan estables. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue de las primeras en condenar el atentado.
Rosones en la razón.
El fin de 2024 en Tabasco estuvo marcado por la continuidad en el clima de violencia que se originó durante la administración de Carlos Manuel Merino Campos. El 31 de diciembre, los habitantes de los municipios de Centro y Nacajuca celebraron la llegada del Año Nuevo con el Jesús en la boca, debido a que se registraron diversos eventos como la quema de tiendas Oxxo y de vehículos, el ataque a una caseta de policía y fuertes balaceras. Hay quienes piensan, no sin ironía, que el estribillo de una clásica canción que dice «Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén» debería decir «Vamos a Tabasco, que Tabasco es un rehén». Y es que en efecto, los habitantes de esa entidad están en calidad de rehenes de los grupos de la delincuencia organizada que se disputan la plaza, los cuales dicen, los que saben, crecieron durante el gobierno pasado, por la complacencia, por decirlo menos, de las autoridades que estaban obligadas a combatirlos.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Los prestadores de servicios en Acapulco están contentos. Durante el fin de año, la ocupación hotelera fue casi total, 96.1%, reportó el secretario Simón Quiñones. Las playas se llenaron y la bahía recuperó los festejos de Año Nuevo. Ah, y gracias al operativo dirigido por la gobernadora Evelyn Salgado, no hubo actos de violencia por primera vez en muchos diciembres.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente Donald Trump sea abierta al diálogo, constructivo y amistoso. Que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos. Tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras.
Bueno, pues es la voz de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien advierte que podría sacar las bases militares de los Estados Unidos que están en su país en caso de que Donald Trump cumpla con su amenaza de ordenar deportaciones masivas cuando asuma el cargo el próximo 20 de enero.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Anticipan volatilidad en tipo de cambio en 2025. Expertos dicen que los posibles anuncios de deportaciones masivas y aranceles por parte de Donald Trump, aunado a la pérdida de competitividad, vulnerarán la estabilidad de la moneda. A nivel interno, ven que los efectos de la reforma judicial o la eliminación de entes autónomos también cobrarán factura. Por otro lado, tiene peso mayor caída desde 2008. La moneda mexicana acumuló una depreciación equivalente a 23.08% en 2024, lo que representó su mayor pérdida en 16 años.
Reforma.
Arrancan violentos Tabasco y Sinaloa. Decapitan a 3 en Culiacán. Tiene Villahermosa balaceras, quema de autos y negocios durante Año Nuevo. Además, dejan sin arancel al trigo, el arroz y los fertilizantes. Todo este año, algunos productos como el trigo, arroz y los fertilizantes estarán exentos del arancel de importación para intentar contrarrestar la inflación.
El Universal.
Ataque terrorista sacude a Estados Unidos en el comienzo de año. Un hombre embiste a la multitud y mata a 15 personas en Nueva Orleans antes de ser abatido. Entre los heridos hay 2 mexicanos. Indagan nexo con explosión en Las Vegas. En más información, ¿cómo te extrañamos? Leo Dan falleció ayer a los 82 años y deja un legado musical de romanticismo en varias generaciones.
La jornada.
De actividades no agrícolas, 60% de los ingresos en el campo, remesas y salarios en otros sectores, las fuentes, dice experto. También encontramos, en 2025 nos va a ir muy bien porque hay unidad en el pueblo, confía Sheinbaum. Somos quizá el único país del mundo que elegirá al Poder Judicial, resalta la presidenta en mensaje de Año Nuevo. Además, firmas de alimentos procesados como Bimbo, Bachoco y Lala, causantes de la actual cuesta de enero. Empresas ya anunciaron alzas de precio. Además, entró en vigor un aumento de 4.5% en impuesto especial para gasolinas, refresco y tabaco.
Milenio.
Planes antimigrantes detonan mercado de abogados en TV Mexicana. Canales en español se llenan de ofertas frente al temor de detenciones hasta por infracciones de tránsito, pero su costo es imposible para la mayoría, afirman ONGs. En más información, el 1 de enero entró en vigor el decreto que otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, la dirección de la Estrategia Nacional, que incluye la facultad para investigar delitos, pedir información a todas las instituciones del Estado, así como la coordinación del sistema de inteligencia.
Excelsior.
Aplauden combate a corrupción en Infonavit. La subcuenta de vivienda, que acumula 1.9 billones de pesos, es el hoyo negro en el instituto, afirma la Central Unitaria de Vivienda. En otra nota, extienden prisión preventiva. Desde ayer el gobierno federal está facultado para aplicar la prisión preventiva oficiosa, es decir, sin juicio previo, por extorsión y diversas actividades relacionadas con drogas sintéticas como el fentanilo.
El Economista.
Ingresos petroleros suman 178.197 millones de pesos en 2024, su menor nivel en 34 años. A noviembre, Pemex se quedó con 80% de la renta. También destaca, reservas internacionales del Banxico alcanzan 228.789 millones de dólares. De acuerdo con el Banco Central, las reservas aumentaron 16.027 millones de dólares entre enero y diciembre de 2024.
La Razón.
Inician con el año políticas de Claudia en apoyos sociales, mujeres, seguridad, pasan de instrumentación a aplicación. Además, detención de migrantes crece 254% con Biden, capturas en frontera sur alcanzan con el demócrata 8.7 millones, con Trump fueron 2.4 millones, de los primeros un 33% fueron mexicanos.
24 horas.
Destinan 500 mil pesos al mes para Saldívar, además de los ingresos de 188 mil 527 pesos brutos, menos impuestos, con lo que queda en 131 mil pesos. El ministro Arturo Saldívar recibirá también mensualmente una pensión de 374 mil pesos aprobada por la Suprema Corte, según un acuerdo privado revelado por Lenia Batres. En otra nota, plataformas pagarán arancel de 19% por productos de importación. Apps como Shein, Temu y Amazon deberán cumplir con el impuesto. SAT afirma que no busca recaudar, sino tener piso parejo.
El Sol de México.
Hijo de Biden quiso traer a México a gasera ucraniana. Revelan sus correos electrónicos. Mensajes hallados en su computadora muestran gestiones ante funcionarios como Emilio Lozoya.
La prensa.
Imparable. En 6 días se cometieron 66 delitos de alto impacto en el centro histórico de la Ciudad de México, entre ellos 19 robos a negocio sin violencia, 18 robos a transeúnte con violencia y 7 homicidios culposos.
La crónica de hoy.
Perspectiva económica, crecimiento con déficit presupuestal controlado. Los planes incluyen proyectos de infraestructura relevantes, muy ligados a la apuesta a relanzar, por ejemplo, la Red Nacional Ferroviaria.
El Heraldo de México.
Abre 2025 con ataque terrorista en Estados Unidos. Hay 15 muertos. Un estadounidense veterano de guerra arrolló y disparó a multitud que celebraba en New Orleans. Fue abatido por la policía.
Esto.
Estrellas 2025. El Observatorio del Fútbol CIES coloca a Mateo Chávez y Yael Padilla de Chivas, así como a Gilberto Mora de Tijuana, Iker Fimbres de Rayados y Elías Montiel de Pachuca como las promesas sub-21 a nivel mundial con potencial de astros.
Radioformula.com.mx.
Ataque en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Reportan 2 muertos y al menos 7 heridos.
Expansión.mx.
Samarripa deja Fiscalía de Guanajuato tras casi 16 años. Gobernadora nombra a Susana Anastasia Hernández como fiscal provisional.
Infobae.com.
Tiroteo en Nueva York. Al menos 10 personas resultaron heridas a la salida de un club nocturno. Autoridades relacionan el hecho con pandillas.
Reporteindigo.com.
Suspenden contingencia ambiental en Ciudad de México. Hoy no circula, operará con normalidad.
Político.mx.
Ataque armado contra la Marina en Puebla deja 1 muerto y 2 heridos. Refuerzan seguridad en el estado.
AgenciaEFE.com.
El presidente de Estados Unidos anunció que las autoridades investigan una posible conexión entre el atropellamiento masivo en New Orleans y la explosión de un vehículo en Las Vegas.
El País.
Estados Unidos investiga como terrorismo 2 ataques en New Orleans y Las Vegas. Al menos 15 muertos atropellados por un hombre que portaba una bandera de ISIS y fue abatido. Estalla en un coche Tesla en la puerta de un hotel de Trump.
The Washington Post.
El gobierno chino hackeó la oficina de sanciones del Tesoro, según funcionarios. Una preocupante serie de violaciones a empresas y agencias estadounidenses podría intensificar la fricción entre Washington y Beijing mientras Donald Trump asume el cargo.
The New York Times.
15 muertos en ataque con camión. ISIS es citado como inspiración. 1 muerto tras la explosión de un Cybertruck de Tesla frente al hotel de Trump en Las Vegas.
The Wall Street Journal.
Thomas Massie necesita refuerzos para derrotar a Mike Johnson en la carrera por la presidencia de la Cámara de Representantes.
Financial Times.
La Maganomics de Trump dañará el crecimiento, dicen economistas en encuestas del Financial Times. En ambos lados del Atlántico, la mayoría de los encuestados afirman que el cambio proteccionista eclipsará los beneficios de otras políticas. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Ricardo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Pues en estos momentos encontraremos avance favorable en ambos sentidos del circuito interior, esto entre Pino y Marina Nacional. Asimismo, en la zona oriente hay que tener precaución, ya que servicios de emergencia se encuentran laborando, esto sobre el eje 5 Sur y Guerra de Reforma. Por otra parte, en la zona norte, a través de la Avenida de los Insurgentes, encontraremos circulación constante que no deja de avanzar, esto entre La Raza y la zona centro de la capital. Y recordarle a nuestros amigos automovilistas que continúa la verbena navideña en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, por lo cual hay que manejar con precaución. Y hoy no circulan vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad extreme, o tome sus previsiones, porque bueno, la temperatura ambiente está fría en este momento en la zona de Miguel Hidalgo, donde están las instalaciones de Grupo Fórmula. Bueno, pues tenemos una temperatura ambiente de 8 grados centígrados. ¿Usted cómo pues considera que le va a ir a nuestro país en materia de seguridad y en materia económica en este 2025 que pues está comenzando? Se lo pregunto porque, bueno, le quiero compartir también una nota, una encuesta más bien que publica el día de hoy el periódico El Heraldo de México. Al iniciar este 2025, la mayoría de los mexicanos se muestran optimistas en que mejore la seguridad en nuestro país y también consideran que la situación económica de México para este 2025 pues se va a mantener en el mismo nivel de 2024. Fíjese, de acuerdo a esta encuesta que, repito, realiza el periódico El Heraldo, bueno, pues el 44% de los participantes coincide en que espera que mejore la seguridad en México, mientras que 24% considera que va a empeorar y otro 24% contesta que va a continuar igual que en 2024. Tan solo una pequeña parte, un 8% de los encuestados, pues dijo desconocer qué va a pasar con este tema, o también pues no quiso responder a la pregunta. En cuanto al tema de la economía, la investigación que pues se realizó revela que hay una ligera tendencia a observar un panorama prometedor, dado que al cuestionar a los mexicanos sobre esta situación económica que esperan respecto al año pasado, bueno, pues el 39% de los 800 encuestados considera que su condición financiera va a seguir igual que el año anterior. El 31% de los participantes dijo que espera mejorar su situación financiera, mientras que otro 27% pues apunta que su situación económica puede estar peor que en 2024 y solamente un 3% decide no opinar. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo piensa que le va a ir en este 2025 en materia de seguridad y también en el ámbito económico? Ahí la pregunta. Y bueno, resulta que ayer, a partir de ayer, primero de enero, entró en vigor el decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución, que amplía las facultades de investigación y fortalece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a propósito justamente de este tema de seguridad. David Galván, adelante con tu información, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, excelente inicio de año y te comento que este miércoles 1 de enero entraron en vigor las nuevas atribuciones constitucionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que pueda realizar labores de investigación de delitos. El decreto de modificación al artículo 21 de la Constitución Mexicana fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación este 31 de diciembre y amplía las facultades de la dependencia que encabeza Omar García Harfuch, que es ahora la responsable de coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. A decir del titular de la SSPC, en reuniones previas con diputados federales, era necesario que la inteligencia del país se tradujera en actos de investigación que pudieran integrar adecuadamente en las carpetas ministeriales. En razón de ello, el Poder Legislativo aprobó cambios a la Carta Magna que permitirían aumentar el número de analistas, investigadores de campo y especialistas técnicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ya ha anunciado la creación de una nueva subsecretaría al respecto. Derivado de estos cambios es que la Dependencia de Seguridad Federal estará a cargo de la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y podrá coordinar, conforme establece la nueva normativa, las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben en esta materia. Además, la Secretaría podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos. En cuanto al fortalecimiento a sus operaciones en materia de seguridad pública, estará a cargo de establecer programas, las políticas y acciones respecto a la estrategia de seguridad del Gobierno de la República y actuar además como auxiliar de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en el ejercicio de las funciones de seguridad nacional. Es la información, Juan Manuel. Le deseo un excelente día a nuestro auditorio y también para ti. Excelente inicio de año de nueva cuenta.
Gracias. Igual también para ti, mi querido David, David Galván, con esta información. Y bueno, en donde la situación de violencia pues no cesa, es a pesar de que se están haciendo pues diferentes operativos, es en Sinaloa. Fíjese nada más la violencia que se registra en esta entidad. A partir del mes de septiembre y hasta diciembre del año pasado, de 2024, bueno, pues ha dejado un total de más de 650 homicidios dolosos, entre ellos 14 feminicidios. Tan solo ayer se registraron al menos 5 asesinatos, los cuales se perpetraron en los municipios de Mazatlán y de Culiacán. Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en Sinaloa. Te saludo, adelante con tu información, buen día.
Saludos, Juan Manuel, muy buenos días. Para informarte que aquí en Sinaloa, con 5 asesinatos solamente en Culiacán, arrancó el 1 de enero de 2025, y es que temprano se reportó el asesinato de un joven en la colonia República Mexicana, esto en la capital sinaloense. Se trata de un joven entre 20 y 25 años de edad, no se ha identificado. Las autoridades encontraron casquillos para arma corta, al parecer 9 milímetros. También 3 personas del sexo masculino no identificadas fueron encontradas asesinadas, mutiladas y decapitadas durante la mañana de ayer a un costado de un expendio de cerveza que se localiza en la cruce de la carretera Culiacán El Dorado y la carretera La 20. Esto pertenece a Costa Rica, en Culiacán. Las autoridades se enteraron de este suceso a eso de las 7 de la mañana, pero no fue sino hasta 2 horas más tarde cuando llegaron las autoridades de los 3 órdenes de gobierno hasta el lugar. Se confirmó el reporte, pero no se pudo logra la identificación de estas 3 personas que precisamente fueron ejecutadas y decapitadas en ese sitio. Y ya por la noche, un asesinato de un menor de 15 años de nombre Carlos ocurrió en el sector del fraccionamiento Los Ángeles. Los sicarios también dejaron herido a otro joven que acompañaba a la víctima, pero fueron alcanzados precisamente por las autoridades de los 3 niveles de gobierno, Guardia Nacional, Estatal Preventiva del Ejército, que estaban participando en un convoy, quienes de inmediato les trataron de dar alcance. Estos sicarios en su huida protagonizaron un accidente muy muy fuerte en el sector conocido como Los Colgados, al oriente de Culiacán. Ahí dejaron a varias personas heridas y se reportó que uno de los ocupantes fue detenido y se localizó un arma AK-47, estos conocidos como cuerno de chivo, así como varios cargadores. Este gatillero también utilizaba equipo táctico. El joven murió cuando era atendido en el Hospital Pediátrico de Culiacán, Carlos, de 15 años. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias a Felicito Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula. Y bueno, a casi 6 años del secuestro y homicidio de don Norberto Ronquillo, ¿se acuerda? Estudiante de la Universidad del Pedregal. Bueno, pues un tribunal de enjuiciamiento de la Ciudad de México pues encontró culpable y penalmente responsable a 4 personas. Juan Antonio Jiménez con la información. Te escuchamos.
Gracias, adelante. Juan Manuel, muy buenos días. Un tribunal de enjuiciamiento del reclusorio Oriente declaró culpables a 4 de los 5 detenidos por el secuestro agravado y homicidio calificado del estudiante Norberto Ronquillo en hechos ocurridos el 4 de junio del 2019. El imputado que fue absuelto es Daniel Benítez, quien es propietario del vehículo que fue usado para aplejar al joven cuando salió de la Universidad del Pedregal, en donde estudiaba. Los declarados culpables son José Manuel, alias El Puebla, Oscar, Elvia y José Fernando, de quienes a través de los datos de prueba que fueron desahogados por la defensa y la Fiscalía Capitalina, se comprobó su participación en el secuestro de Ronquillo, cuyo cuerpo fue ubicado en Xochimilco días después de su plagio. De esta manera será el próximo 3 de febrero cuando se lleva a cabo la audiencia en la que un tribunal de enjuiciamiento dicte la sentencia de prisión en contra de los acusados, por los cuales el Ministerio Público ya solicitó ante el juez una pena de 120 años de cárcel para cada uno de ellos.
Muy bien, Juan Antonio, pues muchas gracias por tu reporte. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos. De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bien sabe usted, bueno, pues tiene la información deportiva. Beto, platicábamos pues hace algunas semanas cuando América resulta ganador de este tricampeonato del fútbol mexicano y decíamos, bueno, su director técnico André Jardine, bueno, pues se convierte en uno de los técnicos o de los mejores técnicos del fútbol mexicano y también a nivel internacional. Y te preguntaba, oye, ¿qué posibilidades hay de que algún club, sobre todo pues algún club brasileño, estuviera pues interesado en sus servicios? Y ahora, pues resulta, te lo reitero, mi querido Beto, porque ahora pues hay alguna información en el sentido de que el Botafogo estaría interesado justamente en los servicios de André Jardine y que ya pues se pusieron en contacto, dicen estos medios, tanto con el director técnico como con la directiva del Club América. Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, feliz año para todos. André Jardine está siendo sondeado por el Botafogo de Brasil, equipo que es el campeón de la Copa Libertadores y de la Liga Brasileña. Recientemente participó en el Mundial de Clubes y le habría ofrecido al técnico brasileño un mejor contrato que el de las Águilas, quienes lo renovaron al estratega hasta 2027, hace algunos meses, y entre directivas todavía no hay acercamiento. Sin embargo, André Jardine está siendo seducido más allá del tema financiero. En lo deportivo puede ser atractivo, ya que Botafogo estará peleando la Liga, evidentemente, Copa Libertadores, además del Mundial de Clubes, que será en este verano. Y bueno, recordar que Jardine pues busca este tetracampeonato del fútbol mexicano cuando le ganó la final a Rayados de Monterrey. Todavía hay mucha incertidumbre a esta situación, pero yo creo que André Jardine se quedará en el nido de Cuapa, Juan.
Muy bien, oye, pero sí les están, bueno, ha trascendido, ¿no? Que por ahí le estarían ofreciendo pues una cifra muy buena para que se vaya a este club brasileño.
Se habla de que es el 50% más de lo en el conjunto de las Águilas del América. Insisto, en el tema deportivo es muy atractivo uh-huh. para André Jardine, ya lo ganó todo en el conjunto de América, y también es una realidad que ante esta situación, pues a lo mejor Jardine se cansó de ganar aquí en México y buscaría nuevos retos, que en este caso es el Botafogo de Brasil.
Pues a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, tu pronóstico es que se queda pues con las al frente de las Águilas del América, Beto.
Exactamente, buscará uh-huh. su cuarto título consecutivo André Jardine al frente de este equipo, que prácticamente fue la tercera opción cuando salió Fernando "El Tano" Ortiz, ya hace algunos torneos en el conjunto de América, y sin lugar a dudas el técnico brasileño ha hecho un gran trabajo con este equipo. Y así también habrá que recordar que consiguió la medalla de oro en lo que fueron los Juegos Olímpicos en Tokio, en 2020, y Héctor Herrera ya está en Toluca para firmar con el equipo de los Diablos Rojos, ahora siendo dirigidos por Antonio Mohamed. Este jueves el mediocampista presenta los exámenes físicos y médicos para posteriormente ser presentado con la escuadra escarlata, que será volviendo al fútbol mexicano después de estar fuera más de 10 años. Jugó en el Porto, Atlético de Madrid, y recientemente finalizó su contrato con el Dynamo de Houston de la MLS, por lo que llegó como agente libre el mismo Héctor Herrera. Y en otros temas, Cruz Azul se hizo de los servicios de Omar Campos de Los Ángeles FC, del fútbol de los Estados Unidos. El canterano de Santos Laguna estará hasta diciembre de 2027 en la noria. Y en el tema de Jesús Chiquete Orozco, la directiva de la Máquina sigue negociando con Chivas por su traspaso, mientras que Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul, podría llegar a Pumas, de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo. Todo depende de la decisión del técnico Martín Anselmi para que el futbolista argentino salga de la noria, que tuvo un 2024 muy bueno. Sin embargo, fue objeto de las críticas después de los penales que cometió contra el América en lo que fue la final del Clausura y en la semifinal de la Apertura 2024. Pumas busca el reemplazo de César "El Chino" Huerta, que estará jugando con el Anderlecht de Bélgica próximamente. Vamos a ver también qué es lo que pasa con el tema del Chino Huerta, que estará viajando próximamente también al continente europeo para poder firmar su contrato, Juan.
Pues sí, hay que ver. Oye, y alguien más, otro de los jugadores mexicanos que también está militando en algún equipo europeo, bueno, pues es Memo Ochoa, ¿no? Reaparece en los entrenamientos en su equipo allá en Portugal, después de que pues había versiones de que pues posiblemente ya no estaría fichando en el fútbol allá en Europa, mi querido Beto.
Exactamente, Guillermo Ochoa regresó a los entrenamientos con el ABS de Portugal después de ausentarse varias semanas por lesión. El guardameta no tiene actividad con su equipo desde el pasado 9 de noviembre. Incluso el fin de semana trascendió que ya prácticamente tenía 5 partidos de liga sin ser convocado Guillermo Ochoa. No se sabía la información hasta ahora que volvió a los entrenamientos el guardameta mexicano, que padecía de una lesión muscular y por ende lo dejó fuera de las canchas algunas semanas a Guillermo Ochoa. Y en la Premier League, destacar que Arsenal derrotó 3-1 a Brentford como visitante. El conjunto Gunner tuvo mayor llegada, fueron aprovechadas las llegadas con goles de Gabriel Jesús, Mikel Merino, además de Gabriel Martinelli. Y en otros resultados, Chelsea termina cayendo 2-0 ante Ipswich Town como visitante. Aston Villa empata en casa con Brighton a 2 tantos, mientras que Manchester United sigue mal y de malas, termina perdiendo como local 2-0 ante Newcastle. Recordar que Liverpool es el líder de la tabla general con 45 puntos, le sigue Arsenal con 39, Nottingham Forest ocupa el tercer puesto con 37, mientras que Chelsea es cuarto con 35 unidades. Y dentro de los cuartos de final del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, Ohio derrota 41-21 a Oregon, Texas derrota 39-31 a la Universidad de Arizona, y para el día de hoy estarán jugando a Georgia y Notre Dame después de que se aplazara el juego por el tema del atropellamiento masivo en donde fallecieron 10 personas, más de 10 personas, además de que encontraron un par de aparatos explosivos improvisados en la escena del ataque en el distrito del barrio francés. Recordar que este suceso fue en Nueva Orleans, que donde próximamente se estará disputando lo que es el Super Bowl número 59. Y también habrá que señalar que el conductor que manejaba el automóvil murió en el tiroteo con la policía. Y dentro de la NBA, los Knicks de Nueva York vencen 119-103 al Jazz de Utah como locales. El Heat de Miami vence 119 119-108 a los Pelicans de Nueva Orleans. En casa, Jaime Jaques Jr. colaboró con 12 puntos, 4 asistencias, además de 4 rebotes. Los Nuggets de Denver vencen 139-120 a los Hawks de Atlanta, mientras que los Rockets de Houston derrotaron 110-99 a los Mavericks de Dallas. Y en la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico ya inició el día de ayer. Recordar que clasificaron los primeros 8 de la tabla general y los Tomateros de Culiacán derrotaron 3-2 a los Venados de Mazatlán en casa. Los Naranjeros de Hermosillo cayeron 2-1 ante los Yaquis de Obregón como locales, mientras que los Charros de Jalisco también cayeron ante las Águilas de Mexicali 7-9 en este caso, y los Cañeros de los Mochis vencieron 10-1 a los Algodoneros de Guasave. Recordar que esta serie son a ganar 4 encuentros de 7, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completo, un abrazote y lo mejor para este 2025.
Realmente feliz año para todos, un fuerte abrazo, lo mejor para este año.
Gracias, que así sea, mi querido Beto, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La armadora de vehículos eléctricos Tesla anunció que su mega fábrica de almacenamiento de energía en Shanghái comenzará a operar en el primer trimestre del 2025. La compañía propiedad de Elon Musk señaló que las instalaciones tienen la capacidad de producir 10.000 unidades de su batería de energía más cotizada, Megapack. La película animada Intensamente 2 fue la más taquillera en su sector en la historia, con $1,698 millones. La producción de Pixar Animation Studios logró de la misma forma ser la película más exitosa del 2024, superando a Deadpool and Wolverine y Despicable Me 4. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que para la celebración del Día de Reyes Magos se espera una derrama por $24,200 millones. La institución puntualizó que la proyección refleja el dinamismo y la resiliencia del comercio en México. La cadena de tiendas de bajo costo Waldo's Smart destacó que buscará abrir 100 tiendas en el 2025. La compañía mexicana señaló que su objetivo de apertura de sucursales se fija en el centenar, sin embargo, siempre superan lo planteado. La aerolínea surcoreana Jeju Air comunicó que 67.000 pasajeros en diferentes vuelos cancelaron sus reservaciones desde el accidente registrado el domingo pasado, donde 179 personas perdieron la vida. La línea aérea también detalló que sus acciones se vieron afectadas con una disminución del 8.6% desde el siniestro. El restaurante Beer Factory and Food informó el cierre de sus sucursales en la República Mexicana. La cadena indicó que a pesar de su salida, seguirá vendiendo cervezas artesanales en diferentes puntos de venta. Por otro lado, indicó que los puntos promocionales acumulados podrán ser canjeados en los restaurantes Tox, Panda Express y El Farolito. Vos, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves y feliz inicio de año. Quédese en el espacio de Azucena Uresti hoy con Primitivo Olvera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.